Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperico, bona tarda, Catalunya. Són les 16.04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa de Radio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Pablo, Javier Alvarez, que us parla, Josep Sánchez, com veieu, encara sense veu, els com a la vez tenis, Antoni Huguet. Avui l'actualitat passa per la Junta d'Accionistes de l'Espanyol, una assemblea que aprovava la gestió de la temporada passada amb l'empipament general per la situació esportiva d'aquesta. Encara que des de presidència es volia ser positiu, es notaven els nervis perquè estem on estem, que és l'únic important. Avui és dimarts i ampliarem la informació de la factoria Perica, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanca i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Semana clave, todos los pericos estamos convocados para los dos partidos que tenemos en casa. Jueves 12 contra el CSKA de Moscú y domingo 15 contra el Betis. Dos partidos en los que tenemos que demostrar que los pericos no nos rendimos nunca y que lo vamos a sacar adelante entre todos. Tú también estás en la convocatoria. El 12 de diciembre a las 9 de la noche, Español CSKA de Moscú, y el domingo 15 a las 4 de la tarde en el RCD Stadium, Español Real Betis. ¡Vamos!
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tenemos hoy?
¿Qué tal, José? Pues la actualidad pasa inexorablemente por la junta de accionistas. El equipo se ha entrenado, pero no ha habido rueda de prensa precisamente pues para que la actualidad se centrara en eso, en la junta de accionistas, donde tú has estado, así que vamos a dar un poquito un marco general, sí, de lo que ha sido esta junta, y luego entre ambos pues ahondaremos un poquito en lo que ha ocurrido. Evidentemente se esperaba mucho las palabras de Chen, un Chen que al menos en el vídeo que ha facilitado el club no se ha explayado demasiado en la difícil situación del equipo. Después, sí, en el discurso final, lo que sí que ha dicho ha sido pues que se trabaja para revertir esta difícil situación deportiva, que no escatimarán esfuerzos, eso esperamos, y bueno, admite evidentemente que los resultados no son los esperados, pero que confía en salir de esta difícil situación.
Te resumo en cómo se ha visto reflejada la situación actual. Hasta ahora, todos los discursos de cierre de juntas de accionistas, soy un enfermo de la junta de accionistas, no lo puedo negar, no me he perdido ninguna, siempre cuando acababa la hora de Chen había un aplauso cerrado. Hoy, en el segundo discurso, en el que respondía a los accionistas, no ha recibido ni un aplauso.
Bueno, es que es la junta un poco...
El silencio era atronador.
Es curioso porque... Bueno, curioso no, a ver, es lo que tenemos, ¿no? Pero es cierto que una de las mejores noticias de la historia del Español, porque reduces la deuda a unos niveles históricos, pues es quizás de las más tristes por la situación de tanto de primer equipo como de femenino, que luego hablaremos también, que da para mucho. Es curioso, ¿no? Pues parece que no podamos vivir tranquilos, no podamos tener una buena noticia y disfrutar de ella, porque por otro lado se nos complica la cosa.
Toda la vida quejándonos de que no teníamos dinero, y en la temporada en que más dinero gastamos, mira dónde estamos.
Pues sí, y luego el famoso límite salarial, que ya sabemos cómo funciona, que puedes tener 70 millones en caja, pero luego si estás a tope no puedes fichar.
Un apunte solo y sigues con la explicación. Lo que sí me ha gustado, yo hablo desde mi opinión, ¿no?, que he visto al Chen más humano desde que llegó al Español. O sea, ha habido un momento en que me ha dado la sensación de que intentaba abrir su corazón cuando les decía a los accionistas que él por la noche no dormía pensando en los problemas del Español, que la gente entendiera que él lo sufría igual que nosotros.
Bueno, yo supongo que también se tiene que poner un poquito en la piel, ¿no? Le habrán dicho a una persona que al final no es una persona de fútbol, nunca ha sido de fútbol y se ha metido cuando se hizo el dueño del Español. Evidentemente le habrán explicado, oye, que es que señor Janssen, la situación es muy grave, asúmala como tal. Imagino que no sé hasta qué punto será papelón, ¿no? También es su empresa y tiene que preocuparse por ella. Pero bueno, al fin y al cabo, como dices, es la primera vez. Yo creo que le habrán pinchado un poquito para que para que parezca que de verdad está preocupado y no es una empresa más que está yendo mal. Pero bueno, vamos a escuchar a Cheng, que ha dicho, bueno, esto, que está por una parte muy contento por lo logrado el año pasado y por las cifras económicas, pero por otro lado admite pues que esta preocupación por la situación deportiva, la difícil situación deportiva, pero que confía en que podamos salir de este pozo.
En aquesta temporada anterior, el balanç que podem fer-ne, estem molt contents, hem obtingut un resultat molt positiu, encara que en aquesta temporada actual els resultats no han estat tan bons. Hem intentat resoldre els problemes actuals i també tractem de fer el màxim per fer que al final d'aquesta temporada els nostres seguidors estiguin orgullosos del club, de nosaltres. Totes les lleres del riu sempre van cap a Orient. Hem de dir que els resultats obtinguts han estat els resultats dels seguidors, de tot l'equip. Amb el suport de tots els pericos podrem superar totes les dificultats que ens trobem.
Y bueno, Chen, aparte de para mí al principio no se ha mojado mucho, tú lo has escuchado, sí, luego sí, José, luego ya me dirás si se ha mojado o no, pero ha sido la primera intervención, ha sido un poco floja, un poco que uno se espera más, ¿no?
Ha sido la queja del auditorio, de los accionistas, que no había autocrítica, por lo menos en la exposición. Luego sí que ha habido.
Luego ha habido, también lo comentaremos, autocrítica del director general deportivo Óscar Perarnau, e incluso un poquito de García Pone en la rueda de prensa posterior, ¿no? Pero sigamos con la explicación, la primera explicación de Chen, que pese a este avance con esta ampliación de capital de 50 millones de euros hacia rebajar la deuda, ha comentado que seguirá trabajando para mejorar económicamente el español y que que todo esto siga en buen camino.
Continuarem treballant per entrenar, per formar l'equip, els equips bases del club. També volem aconseguir un resultat financer positiu i brillant també. Actualment tenim uns ingressos de 80 milions. Quan a les vendes tenim un resultat anual també positiu. Tenim aquest muscle financer per continuar amb les regnes del club. He de dir que estem molt contents que els nostres patrocinadors reconeixin la nostra capacitat d'internacionalització.
Como decíamos, también ha hablado Óscar Perarnau, no tenemos sus declaraciones porque no las ha facilitado el club, en este caso lo comentamos nosotros mismos, ha reconocido propios errores en la planificación de la plantilla y que podría haberlo hecho mejor, algo que no se le escapa a nadie, la verdad, y tras la junta de accionistas ha hablado García Pon, ha comentado que quieren reforzar al equipo lo antes posible. Ya han contactado con varios futbolistas, en diversos medios hablan de nombres como complicados, eso sí, como Mariano Simone Zaza.
Mariano, me suena este nombre.
Sí, ¿verdad? Mariano Simone Zaza o Dabur, el israelí del Sevilla. E incluso el diario Sport señala que se ha ofrecido a Jonatas, no ese que les mostraba al padre, sino a ese futbolista que, no sé si lo recuerdas, con Real Sociedad y Elche, pues está libre después de no renovar el pasado verano con el Hannover. Como comentamos, bueno, Carlos García Pon ha admitido pues que es lógico que el accionista esté enfadado, esté irritado por este mal comienzo liguero y que es normal que se queje y que muestre esta visibilidad pues en la protesta.
La postura del president és sempre que és millor gastar-se diners a mantindre la categoria que no recuperar-la, ¿vale? Això no vol dir que puguis anar més enllà del que et permet la caixa. Vull dir, les finances van en aquest sentit i no pots gastar el que no tens.
Sobre el mercado, ya hemos dicho...
Pero en un comentario, nadie pide que se gasten lo que no tienen. Además, si ya nos han dicho lo que tienen, no hace falta insistir en el tema.
Bueno, es que creo que nos han dicho lo que tienen y nos han dejado muy claro pues cómo se puede invertir, claro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo
que creo... Que lo hagan bien,
exacto,
punto.
Que lo hagan bien y ya está. Que lo que no han sabido hacer en verano o no han podido, o llamémoslo como... como queramos, pues que lo hagan bien ahora y que con lo difícil que es, porque no dudo de que sea complicado y más en un mercado de invierno en el que las opciones se reducen muchísimo.
Seguro.
Tal y como nos ha comentado Carlos García Pone en la respuesta que ahora escucharemos, que ha dicho eso, ¿no? Que los refuerzos dependerán del mercado y que se hará un esfuerzo, claro que será un esfuerzo, pero teniendo en cuenta un poquito... pues el dinero que se puede invertir, ¿no? Lo que tampoco va a hacer el Español será quedarse en números rojos, como han hecho muchos clubes que luego lo han sufrido.
S'arribarà a dependre del que hi hagi al mercat, dels jugadors que hi hagi, i llavors es veurà si està de fer un esforç o no està de fer un esforç. Però la prudència financera, som nosaltres els que porteu el món de seguint el món de futbol uns quants anys, heu vist clubs que s'han deixat a caixa més que buida en negatiu que després no han sabut com tornar. I s'han enfonsat per això. Llavors, les finances manen.
Muy bien, paso un consejo y seguimos.
Semana clave. Todos los pericos estamos convocados para los dos partidos que tenemos en casa. Jueves 12 contra el CSKA de Moscú y domingo 15 contra el Betis. Dos partidos en los que tenemos que demostrar que los pericos no nos rendimos nunca y que lo vamos a sacar adelante entre todos. Tú también estás en la convocatoria. El 12 de diciembre a las 9 de la noche, Español CSKA de Moscú, y el domingo 15 a las 4 de la tarde en el RCD Stadium, Español Real Betis. ¡Vamos!
Por eso miramos un poco a grandes rasgos en que ha insistido la Junta de Accionistas. Una Junta de Accionistas, otra vez en familia, éramos 112 accionistas.
Qué raro.
Evidentemente ha habido quejas del horario. A las 12 de la mañana se le ha vuelto a plantear que se haga un día de partido, que se haga un domingo, para que puedan asistir el máximo de accionistas, porque no recordemos que hasta hace poco el Español era el club con más accionistas de la Liga Española. Pero bueno, parece que se quieren olvidar. O sea, que un horario para el que pueda ir toda la gente. Y bueno, está claro que con esta ampliación de capital, Chen muestra su apuesta clara, porque podría, en el momento en que estamos, parar máquinas y no, tira para adelante esta ampliación de 50 millones. Como ya sabéis, hay un segundo tramo que se ofrece solamente al resto de accionistas y que Rasta Club no irá, de 375.000 euros, a la espera de que en dos convocatorias se cubra, y evidentemente si no se cubre, pues acabarán cubriéndolo ellos, porque ya se han hecho los números en qué quedará el capital social del Español una vez acabada la ampliación de capital. Quedará en 128.016.594 euros, que son 21.336.099 acciones de 6 euros cada una. Ya sabéis, el capital social del Español acabará, después de la ampliación, en 128 millones de euros. Se ha criticado, evidentemente, entramos en la parte de ruegos y preguntas, que es la que acostumbra ser más atractiva. Se ha criticado la organización del partido del femenino por una accionista. La Asociación de Pequeños Accionistas ha votado a favor de tanto de la gestión económica como la social. Eso sí, ha dicho que el voto de la social era un voto crítico porque, bueno, asistía a la asamblea de los pequeños accionistas y varias eran las voces que entendían que no se podía votar a favor, aunque bueno, la Junta ya había decidido su voto. En todo caso, la mayoría gana, es un voto a favor, pero crítico, ¿no? Se han señalado algunas deficiencias, como tener un excesivo fondo de maniobra negativo. Pero bueno, todos estos números, como ya sabemos, quedan bastante eclipsados porque por cuánto año consecutivo la Sociedad Anónima Deportiva Español da beneficios, algo que no recordamos ni los más viejos del lugar. Después, en cuanto a los números, pues ya los habíamos comentado en esta sintonía, los podemos repasar. Se presentan unos beneficios de 1,8 millones y los ingresos previstos para la temporada en curso son de 131 millones. Evidentemente, sobre todo por el aumento de los ingresos televisivos y las ventas de jugadores. En la televisión ha aumentado a 64 millones, un 9% más que la temporada anterior. Tras la ampliación de capital, la deuda quedará alrededor de 40-45 millones. Y bueno, sobre todo, recordar que se siguen aumentando los ingresos prácticamente en todas las partidas. A nivel económico, está claro que el Español está saneado Y Chen incluso en su alegato final ha dicho que su intención es hacer del Español un club reconocido a nivel internacional. Se ha dirigido a los accionistas haciendo autocrítica. Ha dicho que todos los días está pendiente del Español, que todos los resultados, que vive los partidos intensamente, que cuando ganamos disfruta como uno más y cuando perdemos no duerme. Ha querido empatizar con la afición y sí, ha reconocido que se tiene que mejorar en la gestión, pero que confía en su equipo. También ha insistido, como decía antes, en que quiere hacer un club de fama mundial. Confía en el equipo, se ha dado el detalle que también me ha sorprendido un poco, que los que más están sufriendo son los jugadores que el último partido, imagino que se refería al de Osasuna, lloraron en el vestuario tras la derrota, y que cree que, bueno, que se trabaja para solucionar la situación, y sobre todo le pide apoyo a la afición. Este ha sido un mensaje que se nos ha mandado desde la presidencia, creo que por todos los que presentaban los números, la gestión, en fin. En definitiva, a mí la sensación es que nos han pedido un acto de fe a los accionistas, ¿vale? Que como contrapartida se asegura que irán a por refuerzos, pero bueno, otras cosas que en otros años, en situaciones parecidas, tal vez no hacía falta pedirlo, porque la afición estaba movilizada, porque confiamos, porque teníamos confianza y una línea caliente con la directiva. En este momento cuesta. Y van a tener que ganárselo a pulso para conseguir este apoyo. Evidentemente, los españolistas no vamos a dejar al equipo nunca solo. Y una prueba esa de un poco el escepticismo de la afición se resume en eso, ¿no? En que hasta ahora, cada vez que Chen pronunciaba su discurso de cierre de la Junta de Accionistas, había un gran aplauso, incluso recuerdo juntas de accionistas, con todo el auditorio en pie, y hoy no ha habido ni un aplauso. O sea, que los pericos no están nada contentos. Un par de consejos y seguimos.
Mont Perico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols de la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Más noticias del primer equipo.
Más noticias del primer equipo, pues lo dieron ayer por la tarde, un nuevo horario, en este caso un horario para toda la liga. El Español jugará la jornada 21 contra el Athletic de Bilbao en casa el sábado 25 de enero a la 1. Ya sabemos que desde que está Buley en el Español nos abonamos a los horarios, no más tarde de las 4, algunos hemos jugado a las 4, pero más tarde prácticamente es imposible. Y más cositas en cuanto...
Había también una queja por parte de un accionista sobre los horarios de la 1 y las 4, que ya está bien, evidentemente los lunes, que afortunadamente ya no tenemos partidos los lunes.
Bueno, no, sabes por qué no tenemos partidos los lunes, ¿no?
Sí, sí.
Espérate que si nos eliminan de Europa, que volveremos
Seguiremos en Europa.
Ojalá. Por cierto, que partido europeo el jueves, cerramos fase de grupos contra el CSKA. Dinero en juego, 570.000 euros por victoria, 190.000 por empate. Y en juego también la racha. Llevamos 26 partidos seguidos sin caer. Esperemos que un partido que en teoría deportivamente no hay mucho en juego, pues no sea al fin de esta
ganar,
esta
ganar racha. Y ganar. Yo quiero ganar ese partido.
Eso es. Sabes que no estará, que posiblemente no estará, porque bueno, la verdad es que es un poco poco de risa lo que le ha pasado.
Es el Guardiola.
Ferreira, Facundo Ferreira, posiblemente no estará, ya que ayer salió acompañado del doctor de Manuel González de la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Se fue a hacer una radiografía. ¿De dónde? Del dedo meñique. Posiblemente lo tiene roto, veremos a ver qué ocurre. De todas maneras, podrá jugar.
Hay podría
jugar.
Las que les ponen y se ponen un vendaje.
Podría jugar. A ver, ha de ser doloroso. O sea, es decir, yo me he dado con la esquina de la cama, el dedo meñique del pie, y he visto las estrellas. Así que tú imagínate tener roto el dedo meñique del pie o de la mano. Y el que seguramente tampoco estará es Iturraspe, con problemas con el abductor. Este chico ha trapichat merda. Sobre, madre mía.
Este vaya... sí que es el Guadiana. Entra y sale, pero con una facilidad.
Totalmente, totalmente. Así que, bueno, veremos a ver qué once dispone Machín el jueves. Todavía queda el entrenamiento de mañana, también a puerta cerrada. Está cerrándolo todo Machín. Quiere hacer un búnker de este español para ver si se recupera, si recupera moral. Y realmente una victoria contra el CSKA, más allá de todo lo que hemos comentado, creo que iría muy bien a nivel de precisamente de confianza, ¿no? Ganas contra el CSKA y ganas bien, y yo creo pues que se vería de otra manera el partido contra el Betis y contra el Levante. Y sería más que interesante y más que importante llegar a final de año con...
Para una cosa que estamos haciendo bien, para que vamos a estropear, ¿no?
Eso es.
Muy bien. Pues unos consejos y nos iremos a la factoría.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca l'Espanyol.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Noticias de Dani Jarque.
Pues sí, porque parece ser, el club no lo ha hecho oficial, pero parece ser que sí, que Salvador Jaspe deja de ser el entrenador del primer equipo femenino. Era algo que se olía ya. Sabemos que cuando las cosas van mal dadas, el primero que salta es el entrenador. La derrota contra el Tacón, sufriendo una remontada, dolió. Perdió 2-1 el Español en un encuentro que era vital, porque el Tacón se encontraba a 5 puntos fuera de la zona de descenso, y ganar era vital. Ahora mismo la salvación está a 8. La próxima jornada llega al Barça, a la Dani Jarque. La cosa pinta mal, incluso peor que en el primer equipo masculino, la verdad es que sí. Ya se empiezan a hablar de los primeros nombres que pueden sustituir a Salvador Jaspe. El diario La Grada, nuestros compañeros de diario La Grada, señalan a un ex del Español, del fútbol base femenino, como Xavi Cereijo. Y también señala, más adelante ha señalado, al exentrenador del Seagull, Jordi Ferrón, exfutbolista de primera división, formado en las categorías inferiores del Barça, que con el Seagull pues disputó varios playoffs de ascenso a la primera división. Sí, eso sí, es un entrenador que conoce bastante el fútbol femenino. Es cierto que ahora no está entrenando, y como curiosidad, forma parte de la regiduría de esports del Ayuntamiento de Badalona. Bueno, deja de ser curioso, ¿no? Parece ser que es el mejor situado y de los últimos entrenadores que han dirigido al femenino A del Español. Esto ya es opinión personal, parece ser que es el más preparado, porque lleva varios años entrenando, varios años picando a la puerta de, de la primera división de la Liga Iberdrola. Y veremos, veremos. Titi Camúñez y Lauren Florido, teóricamente, han de elegir ya, han de dar su decisión ya, porque el encuentro contra el Barça está aquí a la vuelta de la esquina.
Hoy también en la Junta de Accionistas, evidentemente, el tema del femenino ha salido varias veces, y Perarnau ha insistido en que también se reforzó al femenino de cara a esta temporada y que se esperaban mejores resultados. Está claro que se reforzó mal.
Bueno, se reforzó mal y se acudirá ahora al mercado de fichajes, como se comentó en su día. Y bueno, se reforzó mal, pues otra más, ¿no? Otro tiro al pie más que puede acabar en fracaso y en estrepitoso, la verdad es que sí. Y fíjate, José, nuestra compañera Marta Mendoza de Diario La Grada en Twitter nos ha dejado un dato bastante revelador. Desde 2013, ¿sabes cuántos entrenadores han pasado por el primer equipo del fútbol femenino?
Más de uno por temporada, ¿no?
10. No estaba mal, no estaba mal. Tendríamos que contarlos todos, pero la verdad es que...
No se acierta nada, en nada.
No. Llevan 2 puntos, no se ha ganado todavía, y la remontada sufrida contra el Tacón, pues ya es que es una lanza que se te ha clavado, que va a ser difícil de quitar, ¿no? Como cada temporada, ha de venir un entrenador nuevo, limpiarles la cabeza a las chicas y ver qué puede pasar, pero es lo de siempre, ¿no? Tanto tiempo jugando con fuego, pues que al final te acabas quemando. Esperemos que no, que confiemos en que todavía queda liga y que el equipo pueda reaccionar.
Es una constante que los derbis siempre es como un tsunami, ¿no? Cuando llega un derbi caen entrenadores en el Español, por lo menos yo recuerdo varios entrenadores que justo se os han cargado justo el partido antes de jugar contra vosotros.
Sí.
En el primer equipo jugamos el día 4.
Es curioso y fíjate
las
que...
Las palabras de tu vecino veas cortar.
Exacto, y fíjate que las chicas siempre que hay derbi pues dan la cara, ¿no? Parece que se contra uno de los mejores equipos de Europa, porque indudablemente es así, dan la cara y muestran su mejor versión. No sabemos si es para motivarlas, para qué, pero la realidad es que hacía falta un cambio. Evidentemente, como decíamos, el entrenador siempre es el que paga las consecuencias, así que bueno, ahora esperar a ver qué decisión se toma y quién es la alternativa para el banquillo del Español.
Recordemos, Jaspe llega a mitad de temporada para solucionar una situación que ya era in extremis, la soluciona y luego a primeras de cambio se vuelve a meter otra vez en las mismas.
Exacto, señalamos de nuevo, Xavi Cereijo y Jordi Ferrón son los dos favoritos para hacerse con el banquillo del Español. Veremos a ver qué ocurre. En cuanto si quieres, José, pasamos primero
unos anuncios y seguimos.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Mont Perico.
Y donde sí que nos llegan buenas noticias del filial, que está, que se sale.
Sí, el filial, quinta victoria consecutiva, otra remontada, en los 3 últimos partidos en casa remontando, esta vez contra el Hércules. Recordemos que el Hércules está a la zona baja, pero no por ello deja de ser uno de los grandes de la de la categoría venció 3-2 con dos goles de Moja y otro de Ferran Duclar.
Un golazo de Moja de falta.
La verdad es que sí, que verlo, un cacao interesante. También va golazos por jornada el filial. Y bueno, tanto Moja como Ferran Duclar están que lo parten, están a tope. Moja, por cierto, máximo goleador del grupo 3 con 8 goles. Bueno, al final, lo comentamos la jornada pasada, seguimos con lo mismo. El filial al final ha dado con la tecla después de un inicio dubitativo. Sigue marcando, va a más de dos goles por jornada. Está que se sale, la verdad es que sí.
Se han dado un salto, se han plantado terceros en la clasificación.
Exacto, ya está en playoff, está... y si sigue así, es que, bueno, está José Luis Gallego, está pulverizando los números de David Gallego, cosa que no era fácil.
Permite que apuntemos que ayer dijimos que la clasificación del grupo tercero de segunda B la comandaba el Sabadell. Evidentemente había un error, pero es que ese error se prodiga por todas las webs de estadísticas de donde las haya, ¿no? Y hemos tenido que ir a la fuente, y la Federación Española nos ha confirmado lo que otras webs decían, es que el primero es el Castellón. Creo que hay un tema con un partido con el Villarreal, que hubo expulsiones.
Eso es. Ganó el Villarreal, curiosamente, ese partido, pero un Villarreal que se quedó con... tuvo tres expulsiones, se quedó con un número de futbolistas que no eran del filial menor al que se puede, que creo que son 7, y se le dio el partido por ganado al Castellón. Entonces la federación evidentemente considera que los 3 puntos son para el Castellón, y el Castellón es líder por encima del Sabadell. Bueno, más claro, realmente si la norma dice eso, es
sí,
lo que hay.
Recordemos, Castellón 31, Sabadell 29 y Español 27.
No está mal,
está muy bien.
Ya se lo daría yo al primer equipo, le daría la mitad, aunque sea.
Desde luego habrá que preguntarle a José Belio Gay qué es lo que hay que hacer.
Pues
al final,
sí,
igual tenemos la solución en casa.
Pues sí, porque eso de... Tú imagínate, Dios no lo quiera, de que el Español baje y el filial haga la promoción no para subir, pues ya sería mala pata.
Antes de eso, yo creo que veríamos a José Belio Gay sentado en el banquillo del primer equipo.
Seguro. Bueno, si la cosa sigue mal, alguna solución tienes que encontrar. Claro. Y una solución, evidentemente, es esta, claro que sí. En otro orden de cosas, Juvenil la descansó. El Juvenil B sí que jugó un partido aplazado en el campo del Vilaseca, empató a 2. Y bueno, los de Moisés Hurtado, que siguen sin dar con la tecla en este caso, ¿no? Ellos no, pues llevan unas jornadas pues que no acaban de encontrar su mejor forma, y mira que empezaron bien. Así que bueno, hay que seguir insistiendo y seguir probando de mejorar.
Tenemos que traer algo de Moisés para que nos explique a ver qué es lo que está pasando. Unos consejos y nos vamos con la tertulia.
L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. La sobretaula.
Y antes de empezar la tertulia, recordaros que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santalo, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio y buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santalo 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona. Y ya tenemos aquí a nuestros tertulianos. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes.
Y Edu Carrero, que no lo tenemos aquí, está al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Edu.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y que, como siempre, ha protagonizado lo que ya podemos llamar el momento calero de la Junta de Accionistas, porque has repetido. Se has plantado allí con una china para que te tradujeran fielmente lo que querías decir. Es así, ¿no?
Sí, así lo hemos hecho. Y bueno, la verdad es que lo voy a seguir haciendo cuando mucha gente dice hay que apoyar al equipo y hay que estar. Yo, para mí, lo de ir a gritar al campo me parece una estupidez. No aportamos nada y todo lo que sea aportar datos para que las cosas se puedan mejorar, creo que hace más bien, pero oye, que cada uno tome la opción que legítimamente quiera. Yo ya te digo, yo creo que ir a hablar directamente con Chen, que me parece que una persona está en algunos aspectos de gestión bastante perdido, pues me parece que es hacer por el español, esa es mi función.
Yo he resaltado dos cosas de la Junta, no sé si a ti también te han, digamos, impactado. Primero, que es la primera vez que después del discurso de Chen no ha aplaudido nadie, y después que tengo la sensación de que se nos ha pedido un acto de fe para la afición.
Bueno, pero, o sea, se nos ha pedido un acto de fe, para mí no es algo nuevo. En el españolismo vivimos así. Yo muchas veces nos he comparado con los hebreos, que todavía están esperando al Mesías. Nosotros estamos esperando que algún día llegarán los buenos tiempos, y además, cuando se demuestra clarísimamente que no es verdad, porque siempre nos ponen una excusa que cuando se cumple la excusa seguimos sin llegar. Es que no hay dinero. Bueno, pues llega el dinero. Ay, ahora hay dinero, pero pasa algo que no llegamos. Siempre pasa algo. Con lo cual, el acto de fe para mí no es que nos haya pedido ahora. Yo me llevan pidiendo actos de fe desde que soy del español. A mí ya se me ha acabado.
Y, Nacho, el acto de fe se acaba quarts. Comença en parradera, ¿no? No
hi ha sí, més. És evident. Ara mateix, ja vaig dir la setmana passada, l'objectiu de l'Espanyol té que ser quedar al 17. Trist, però té que ser quedar al 17. Lo de l'acte de fe, a veure, jo crec que ja ho té en si, el ser de l'Espanyol ja és un acte de fe, vull dir...
Ja sabem on estem,
jo, no? Jo crec que al final, no de l'Espanyol, vull dir, realment la realitat del futbol mundial és que hi ha 8-10 equips importants i la resta són més... No, és a dir, és més normal ser de l'Espanyol que no del Madrid o del Barça. Vull dir, Madrid, Barça, Ajax, hi ha pocs equips i la majoria són com nosaltres, que estan sempre una mica navegant, que un any ho fan bé, dos anys ho fan malament... Bueno, però realment nosaltres, al final, el que és de l'Espanyol, sempre sabem que, més
sí,
o menys...
Però aquest any tenim una mica la sensació de que hem perdut una gran oportunitat, hem perdut moltes, no? Però que aquest any, com sempre ens deien que no teníem diners, i aquest any els tenien, doncs els hem fet servir malament, sembla.
Històricament, l'Espanyol és un equip que, si t'adones compte, quan més pensem que podem triomfar...
Quan estem a punt a punt...
En recordo si va ser una cigronada i tal, que crec que va ser Dani o Condal que van dir que el del futur és esplendorós i que aquell any podíem anar a la Champions i tal, que anem a estar a punt de baixar segona, i altres anys que tu pensaves, bueno, aquest any no farem per res o no tens gaires possibilitats, doncs guanyaves la Copa del Rei o arribaves a la final de la UEFA sense saber exactament com ho havies fet. Jo crec que aquest any, no sé si pensàvem, jo crec que tots pensàvem que com a mínim seria una temporada tranquil·la, com a mínim, i...
Però pensàvem que la UEFA, que l'Euroleague igual ens putejava una mica, però...
Exacte, però no fins al nivell amb el que estem. Jo crec que tots, el que dèiem abans, no? Tots pensàvem més o menys que Calero era un bon fitxatge, tots pensàvem que Vargas, veient els primers 3 o 4 partits, estaria millor, tots vèiem a Ferreira més enxufat aquesta temporada, potser que la passada, i tots, evidentment, pues creien que Marroca era un jugador de 50 milions
que
per
ja
anar...
Ja estava al Bayern.
Al Bayern, i crec que amb pràcticament tots els jugadors ens han decepcionat. O sigui, traient a lo millor Víctor, que don lo que és, o sigui, al final...
Javi López...
Sabem el límit que té, el que fa bé i el que fa malament. Jo crec que la resta de jugadors, no hi ha ningú jugador ara mateix que puguis dir, hosti, estic orgullós, hasta Diego... que jo crec que és dels jugadors que encara no ho ha fet malament del tot, però, clar, la majoria de vegades ja ni és culpa seva. Tampoc està a aquest nivell, diguéssim, de porter que d'un punt està al nivell normal. Però la resta de jugadors jo crec que estan tots per sota del seu nivell, amb la qual cosa penso que per tothom ha sigut una sorpresa. Ja dic, no potser que tornaríem a anar a la UEFA, però jo crec que tots esperàvem, ja dic, una temporada el que parlem, de 10, de 12, aquella temporada típica de l'Espanyol, no? De navegar en tierra de nadie.
Ahora os pondré en una situación un poco complicada. Ayer en la tertulia, Dani Solsona, que para mí sabe de lo que habla, me planteó un... Claro, digamos que no había caído, pero lo que plantea tiene toda la razón de ser. Evidentemente, yo opino diferente, ¿no? Pero él lo ve desde un punto de vista muy pragmático. Y es que si no hacemos, dijo, si no hacemos los 6 puntos que tenemos los dos próximos partidos, pensando que el del Barça es muy complicado, luego ya, como vio que lo arrinconé, dijo, si no hacemos los 9 puntos, ¿no? Que si no hacemos los 6 puntos y nos plantamos en la final de la primera vuelta con 9 puntos, no vale la pena reforzarse. ¿Para què vas a tirar el diner?
Jo, lamentablement, et dic la veritat.
Jo vaig quedar parat.
Però és que tampoc està molt lluny de la realitat. És a dir, si tu
però
ara...
T'imagines la segona volta arrossegant-se sense reforços?
Però tu ara imagina't que gastes 20 milions d'euros amb jugadors, que al final és el que hem parlat. Segurament seran jugadors, la majoria cedits. Segueixes amb la mateixa línia, et gastes els diners i arribes a jugar a segona divisió i no tens un duro. Clar, jo sóc, amb això sí que sóc molt partidari, tipus com a la Fórmula 1. La Fórmula 1, no sé si us agrada, però la Fórmula 1 ja, els equips normalment, durant tota la temporada, van evolucionant el cotxe. És a dir, comencen amb un cotxe, a poc van evolucionant-lo, fins que hi ha un punt que diuen, ja no té sentit, no millorarem el cotxe, gastem els diners l'any que ve. I llavors comencen a evolucionar el cotxe de l'any que ve, amb tot lo nou que s'ha de fer l'any que ve. Jo crec que aquí hi ha una realitat.
Si però és una mica el que hem pagat nosaltres aquest any, perquè tot s'apuntava l'any que ve.
Exacte. Si nosaltres ara acabéssim la primera volta amb 9 punts, a mi se'm fa difícil pensar, a no ser que portin, ja t'he dit, que gastin 40 milions d'euros i portin 5 jugadors competents, que tu diguis, bueno, som 5 amb aquests 5 jugadors... i recuperant una mica els que tenim, que jo crec que hi ha molts jugadors que no són tan dolents, simplement que no tenen ajuda. Però podem aspirar a fer 30 punts, o si no, realment serà llençar els calés. I perquè plantejar-te una temporada, la temporada que ve, és el que parlem, 11 jugadors marxen, i això és un greu problema. És a dir, és que se te n'aniran tots els cedits d'aquesta temporada, més 11 jugadors, et tens que plantejar molt bé, és a dir... El plan B el tens que tindre molt ben pensat per saber els diners que tindràs per reforçar, ja t'he dit, aquests 11 jugadors més els 4 o 5 que tu fitxis ara que se t'aniran. Amb la qual cosa també és per pensar-s'ho, eh?
Tu com lo ves, Edu, que eres muy pragmático también.
Mira, yo en un principio creo que los números, si acaba la primera vuelta con 9 puntos, no salen. Pero es verdad que también tenemos una dirección deportiva que como me improvisa tanto, es decir, piensa que cuando empezó la temporada, yo en tu mismo programa cuestioné la calidad del femenino si había subido, ¿te acuerdas?
Sí.
Una jugadora antes de que empezara la liga cuestionó la categoría del femenino y ellos todavía iban pensando de que la cosa iba a ir mejor, ¿no? Con lo cual, con una dirección deportiva que actúa como los aficionados, es decir, que levanta el dedo a ver por dónde sopla el viento, es posible que inviertan aún teniendo 9 puntos. Yo creo que con 9 puntos, 30 puntos en la segunda vuelta no dan. Es más, cuando una liga no hay tantos equipos para mí de baja calidad. Es decir, el equipo de peor calidad para mí es el Mallorca y los demás... aunque tú traigas buenos jugadores, vas a tener que esforzarte mucho para ganar y no te garantiza que les vayas a ganar.
Es que aquí hay una
cosa... tiramos la cuchara.
No, però que aquí hi ha una cosa important. Jo crec que no és... el problema no és amb quants punts acabem. El problema és a quants punts acabem del següent. És a dir, si acabem amb 9 punts i el Mallorca acaba 5 punts nostres, i el Celta acaba 5 punts nostres i tal, et diré, vale,
encara
hi ha possibilitats. Ara, si
recordem
tu...
la data que vam donar ahir. Aquí,
bueno, es decir,
con Pochettino estábamos...
Donde haya 4 descolgados. Nos planteamos una liga donde haya 4 descolgados y entonces aceptamos los 9 puntos. Bueno,
tienes que ser el líder, o sea, tienes que ganar la liga de 4.
La temporada de Pochettino, en la jornada 30, éramos colistas. En la jornada 30. Y nos salvamos, o sea que, pero claro,
sí,
todo
sí, pero aquel año ganas partidos que eran fáciles de ganar, como el Gijón no tenía equipo, me parece el Almería tenía un equipo horrible, es decir, se podían dar estos casos. Este año no se da, porque los Osasuna no es un mal equipo, porque los equipos que tú puedes decir que podrían estar allí no son malos equipos, no, el Levante no tiene mal equipo, es decir, vas viendo equipos que tú no le vas a ganar con la gorra por mucho que fiches. Es decir, en esta liga nadie gana con la gorra, y tú le pones
bueno, pero sí,
a un
pero
equipo...
Si no vamos bien, tenemos más posibilidades.
Sí, hombre, pero tú le pones a un equipo que con unos jugadores que, bueno, el periodo de adaptación, todas esas cosas que se habla, no lo tendrán, y tienes que ganarles a equipos que no son malos. Es decir, se tiene que dar que tú hagas 30 puntos con un desastre ya iniciado. A mí se me antoja difícil. De todos modos, lo de fichar para el año que viene, como no sabemos si vamos a estar en primera o en segunda, van a tener también la duda durante bastante tiempo. Y es más, aunque no tengan duda, yo si el equipo del año que viene lo tienen que hacer los que están ahora, da igual que estemos en primera o en segunda, será malo. Con lo cual, compro cualquier opción, la de que nos guardemos el dinero para fichar bien en segunda o la de que nos intentemos...
Aquesta distància. Si tu calcules aquesta distància, ja t'ho dic, ja, tot depèn més que de nosaltres, moltes vegades, ja t'ho dic, si nosaltres no som capaços de guanyar aquests tres partits, la veritat que jo ho veig molt fotut, perquè equip... Però... Si donés la casualidad que el Mallorca tampoco no guanyes ningún y que el Celta a lo mejor empates un y que... Y, bueno, dius, bueno, estem dintre de lo possible. Ara bé, si nosaltres no guanyem i el Mallorca ja se te'n va 10 punts, el Celta se te'n va 8 i tal, llavors sí que realment jo ja m'ho plantejaria perquè ja ha remuntat tants punts.
Llavors aquest hauria de ser el missatge que ha d'arribar a l'afició perquè tingui clar la importància d'aquests partits, a l'afició i a la plantilla.
No, porque, pero también corres el riesgo de que si mandas ese mensaje al final, cuando se acaben los dos partidos y no los hayas ganado, luego al final no te va nadie. ¿Cómo recuperas luego un mensaje en toda una segunda vuelta?
Es ya, decir, pero es si, que si está, no hay refuerzos, si dicen, ya estamos, no nos reforzamos porque no vale la pena.
No, pero si esto al final es especular. Si al final el equipo se va a reforzar, porque mientras haya vida, pues habrá esperanza, claro. Y tendrán que justificar algo. Es decir, con lo cual al final es un poco esto hablar por
si
hablar.
No, porque si no es que lo que yo radio. Lo que planteo es que si no socialmente sería impresentable. O sea, que después sí, de vale, decir pues, que tenemos bueno, el dinero, no puedes convencer a la gente. Lo dejamos aquí. A la José, segunda vuelta lo podéis ver por
no,
la tele.
No han sido capaces de invertir por conseguir resultados, pero vamos a invertir porque ¿qué dirá la masa social? De verdad, es que ya...
No, però us faré un altre plantejament.
Le damos unas vueltas al patetismo que es tremendo. Y una cosa que ha dicho Nacho, si me permitís, que no estoy de acuerdo y no quería dejarla pasar. Es decir, ¿hay 8 equipos buenos y todos los demás somos iguales? No. No es verdad. Es decir, nosotros somos el primer equipo que llegará a las 1.100 derrotas en la Liga Española. No hay nadie en Europa que llegue a las 1.000 derrotas.
Hombre,
y nadie
habrá llegado a las 1.000 trampa. Hay equipos que llevan que han jugado 30 ligas. Nosotros hemos jugado, las hemos jugado todas menos 4. No hagas trampa tampoco.
Pero como
ahora va a resultar que la mitad de aquí, el Betis es peor que nosotros, como club, históricamente. Y hay muchos equipos que son peores que nosotros, no. Históricamente. O sea, nosotros somos el sexto, el séptimo equipo.
De... Nos ha pasado hace poco el Sevilla.
Exacto, estamos hablando, no nos engañemos.
Séptimos. O
sea, hay muchos equipos que han subido y han bajado 25 veces en todos estos años.
Perfecto, Nacho, todo lo que tú quieras, pero
la gente ponía de ejemplo al Depor.
No hay ningún club en Europa que las tenga, pero no hay ningún club que llegue a las mil.
Pero ese,
nosotros ya tenemos 1.100.
Jugando el mismo número de partidos.
Decir, ahí han estado otros clubs también, como nosotros, mucho tiempo han estado. Es decir, Nacho, nosotros somos... Es decir, el que no quiera ver... Mira, hay un tal Fitó que había hoy en la Junta Generacionista... Ha dado un dato que a mí me sorprende cómo pueden dar datos tan mentirosos y encima la gente teóricamente de números. Dice, normalmente el que tiene el presupuesto 10 queda el 10. Es que eso es mentira flagrante. En la Liga Española, en los 10 últimos años, el 85% de las veces los equipos no han quedado conforme a su presupuesto. Pero si en las últimas 10 ligas el Español 7 temporadas ha quedado por debajo de su presupuesto... Una temporada ha quedado igual que su presupuesto y 2 temporadas ha quedado por encima de su presupuesto. Es que eso no se cumple nunca.
¿Estás seguro que lo has mirado bien, eso?
Y lo que hace defender una mentira limitante.
¿Eso lo has mirado bien, Eduardo?
Pero sí que és veritat que més o menys els pressupostos s'ajusten.
Sí,
és a dir,
amb
les últimes 10 lligues, els últims 3 equips, els primers 3 equips de la lliga... Han sigut els
que
tenen més pressupost. Madrid, Barça i Atlètic de Madrid, amb el 90% d'ocupacions.
Sí. No.
Després ja lo normal és que estigui normalment un Sevilla, un Villarreal, un no sé què. Sí, és veritat que hi ha anys que el Villarreal ha estat més a baix, però en general, si tu agafessis, jo crec... No sé si ets el 10, quedes el 10, però sí que és veritat que si ets el 10, potser quedes entre el 8 i el 12. Si ets els equips que tenen menys pressupost... normalment, amb 3, 4, 5 anys, normalment te'n vas a segona.
Jo l'estuve mirando precisamente...
En las últimas 10 ligas, el Español 7 por debajo de su presupuesto.
Deixeu-me dir una cosa del tema...
Si no nos indica que hay cosas que cambiar, si eso no nos indica que hay cosas que cambiar, ya no sé que nos lo va a indicar. Es decir, yo ya no sé qué indicadores queremos. Si nos dicen que cuando haya dinero, mejoraremos. Hay dinero y no mejoramos. Si sabemos que de las últimas 10 ligas, 7 hemos estado por debajo de nuestro presupuesto. Es decir, y aún así no nos damos cuenta que tenemos un problema como Español, que no es que todos los equipos sean... que no es, no, que tenemos un problema de entidad, es decir, es que va a ser difícil que alguien lo vea, va a ser difícil.
Bueno, mira, deixa'm dir una cosa, us faig un altre plantejament d'ara, això de que parlaven dels fitxatges. Hi ha una tercera opció entre fitxar i no fitxar, és a dir, començar a fitxar jugadors per la segona divisió.
Aquesta és la versió
més... És a dir, tens una altra versió, la versió de dir, bueno, doncs mira, estem amb 9 punts, les possibilitats són pràcticament... diguem, molt poques per poder-te salvar, bueno, doncs vaig a buscar...
Guerreros.
Exacte, vaig a buscar un Estuani o vaig a buscar aquest tipus de jugador, exemple, eh? Aquest tipus de jugador que jo sàpiga que em serveix una mica per primera i per segona. A lo millor no et millorarà molt ara que, aquest final de temporada, però bueno, ja el que parlem, no? Compleixes una mica el tema de portar jugadors nous, però és un jugador... A lo millor que el fitxes a 3 anys o a 2 anys, sabent que tindràs aquesta temporada i la temporada següent a segona divisió. Jo crec que a lo millor és el més raonable.
Imagino que aquest és l'escenari que estan barrejant.
Clar, tindre jugadors A i jugadors B una mica pensant en la temporada que ve. Si tu acabes amb 15 punts, dius, vale, me la jugo amb cedits. Si acabes amb 9 punts, me la jugo amb jugadors ja per l'any que ve, que em puguin donar una mica el joc de primera i segona. Jo crec que seria el més interessant.
De todas maneras, sí, yo hay un planteamiento que de alguna manera también nos tenemos que quitar un poco de encima. Es decir, no nos podemos gastar, no, es que ahora ya no es nuestro dinero. O sea, el dinero, afortunadamente, ya no se lo jugamos nosotros, se lo juega un accionista, él lo ha hecho libremente, y si se meten problemas, lo que tendrá que hacer es poner más dinero. O sea, yo lo veo así.
Bueno, no, lo ves así, pues no es así. Es decir, tú tienes un club que si no consigue resultados, si no tiene dinero, fichará conforme a los resultados que no tenga. Es decir, tú puedes entrar en una espiral de cada vez peor, como han entrado otros equipos. ¿Por qué? Porque no hay dinero, ni el que apueste quiere apostar dinero. Es decir, yo dudo
pero
que
no,
ahora...
No invento nada, Calero, Edu, no invento nada. La solución es esa siempre, no invento nada. Cuando las cosas van mal, normalmente los accionistas en una empresa, cuando va mal, si quiere mantener la empresa, lo que hace es invertir más. No dice, bueno...
Otra cosa que pueden hacer es intentar con los recursos de la empresa que las cosas vayan bien. Que es parece de una de las cosas que el Español ha abandonado desde siempre. Es decir, yo los 8 o 9 años que vengo hablando en la radio, es decir, siempre vengo diciendo lo mismo. Es que yo creo que el Español puede triunfar con sus propios recursos. Estoy convencido de ello. Es decir, yo creo que el Español, con unos ingresos como los que ha tenido este año, el Español puede triunfar con sus propios recursos. Y a lo mejor Chen puede decir, oiga, donde llegue la actividad, ahí llega. Y si no llega más, no llega. Y al final, cuando esto se tenga que liquidar, ¿cuánto me dan por los terrenos? Es que podría pensar eso. Podría llegar a pensar, ¿por qué tiene que invertir más? Si esto no sirve, si esta organización no sirve para hacer la función que tiene que hacer, esta empresa no es capaz de hacer el producto que tiene que hacer, pues liquidamos la empresa y yo con los activos de la empresa intento salvar mi inversión.
Está claro que se ha demostrado que haciendo las cosas bien, porque se han hecho bien económicamente, se han generado, o sea, se ha saneado la economía y nos hemos planteado un escenario que en teoría tenía que haber sido mejor y se tendría que haber reflejado en el campo. No se ha reflejado porque no ha habido una buena política deportiva, no se ha acertado. Llámalo como quiera, la cuestión es que los resultados están donde están. Pero económicamente ahora el club se ha saneado y lo que hay que hacer, evidentemente, es hacerlo bien. Entonces yo ya lo decía también como, vamos, creo que estás de acuerdo. Una vez se acabe la temporada, Chen tendrá que tomar decisiones y decir quién es el que qué departamentos son los que han funcionado y han provocado estos resultados. Este sí, este no, pues cambiarán los responsables.
Sí,
está claro.
A ver, yo tengo la confianza de que acabe como acabe, van a haber cambios. Pero yo voy más allá. Es que el Español no puede... solo cambiar nombres. Es decir, yo sé que Perarnau es un problema para el Español. Es un problema.
Rufete.
Pero ahora mismo, si tú fichas a otro, ya es decir, el español todavía depende de personajes. Es decir, depende de que fichemos al entrenador Mesías, depende de que fichemos al director deportivo Mesías, porque el Español por sí no genera éxito. Yo siempre he abogado porque el Español genere éxito, porque sé que puede.
Un club como el Madrid, salva el culo por Zidane, ¿eh? No, o sea, que un club como el Madrid, que parece tan grande, tiene que recurrir a Zidane, que no tiene...
Yo no conozco al Madrid.
Y el Barça vive de Messi.
Constanza,
800 millones de euros en cuatro
años. Yo creo que hay equipos que pueden que lo demuestran, que funcionan porque el club en sí funciona. No creo, a mí no me gusta la situación de tener que depender de un entrenador que cuando se va te jode, o de un director deportivo que cuando se te va te jode. Me gustaría una organización que funcionara bien, y no es el caso del Español. Está claro que si Perandau se va, el que venga peor no va a ser.
Ese es el proyecto, de organización que tenían, y que por eso dijeron que pusieron a David Gallego. Pero después todo eso se ha venido abajo y nos hemos ido a buscar todo lo contrario. Un entrenador que no juega como juegan los equipos del club, que tiene una idea determinada, porque parece que aseguraba rendimiento y al final...
Bueno, lo urgente y lo importante, aquel de esto que leíste, aquel artículo que escribí yo que leíste, lo urgente es lo que te gustó, pues eso es, lo urgente contra lo importante. En el Español siempre gana lo urgente porque el Español siempre tiene urgencia.
Pero también es una... No creo que seamos el único club del mundo que tiene esos problemas, ¿eh?
Bueno, el único club del mundo que tiene 1.100 derrotas, el único club del mundo que tiene muchas cosas, que lo hacen único club del mundo, ¿eh? Yo sí que creo que somos... O sea, yo para mí...
O sea, yo veo, por ejemplo, para tener un ejemplo claro, el Villarreal. El Villarreal es un club que tiene un propietario, que tiene un accionista claro, que invierte, que se ha gastado el dinero, no como otros accionistas que hemos tenido en otra época, que no se invertían su propio dinero. Se han gastado el dinero, ha hecho un equipo, ha hecho un buen equipo y se ha ido a segunda división. Y ha vuelto y ha pasado, y ha hecho otra vez un equipo que estaba bien, que tenía los visos de triunfar, y ha estado en problemas durante mucho tiempo, o sea que no es tan fácil.
Bueno, no están, pero siempre digo que podéis poner el ejemplo del Zaragoza y del Depor. Es decir, y otro,
el
ejemplo del Levante y el Getafe y el Sevilla. Es decir, vosotros agarraros donde queráis. Claro que hay gente inútil y gente competente. Bueno, pues yo quiero que en mi club
dos estén segundos, los competentes. Edu, ahora, mañana
¿tú me
seguimos.
Puedes decir, no, es que pueden estar los malos.
Bueno, hasta mañana.